Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante que espero les guste mucho. Pero antes de empezar, me gustaría decir algo que hemos estado repitiendo a lo largo de los diferentes episodios del podcast Corazón Vegano y que no está de más volverlo a recordar, lo cual es que el veganismo no es una moda, no es una dieta, no es un estilo de vida, ni mucho menos es una secta, ya que he llegado a escuchar a varias personas decir esto. Así como lo oyen, aunque parezca un poco raro, así lo he escuchado. Recordemos que el veganismo es un posicionamiento ético y político en contra de la explotación animal, y como el tema que trataremos será un poco diferente a los que normalmente preparamos, solo lo quería dejar en claro. Ahora entrando un poco de lleno, me he dado cuenta de la relevancia que han tenido últimamente actividades como por ejemplo la meditación, la práctica del yoga, etc., que tienen mucho que ver con la preparación mental y con esa inquietud de encontrar el bienestar, no tanto físico, sino más bien interno. Y eso nos habla de algo que pudiéramos decir que es bueno, puesto que está ocurriendo en ciertos sectores de la sociedad en su búsqueda de paz mental, equilibrio emocional o como un comienzo a vislumbrar hacia lo trascendental. Muchas de estas prácticas no son nuevas, vienen de una corriente oriental de cientos de años, quizás hasta miles. También, entre estos términos encontramos palabras como espiritual o la llamada espiritualidad, que si bien hemos usado o escuchado, no logramos entender con claridad, puesto que en sí, su definición no suele ser muy certera y también depende del enfoque como cada quien la perciba. Y muchas veces, ese enfoque suele ser tendencioso por la religión que se profese. Para empezar y estar en el mismo canal, si pudiéramos tratar de definir la espiritualidad, sería algo así como el aspecto esencial del ser humano, siendo una vida interior. Algo que no es mente y cuerpo, sino espíritu. Algo que es más amplio que una religión. Se le conoce también como el proceso dinámico mediante el cual las personas encuentran trascendencia. Un sentido final a la vida. Encuentran a su interior. Encuentran a su ser interior. Dicho de otras palabras, es un proceso que se da de manera interna y que es único en cada ser. Si lo meditamos y lo pensamos, pues pudiera sonar algo rebuscado, pero en sí, en ninguna escuela nos hablan de esto, y es, hasta la fecha, un tema un tanto tabú. En pocas palabras, no nos enseñan a ser espirituales, a buscar internamente nuestro propósito. En fin, ya aclarando esta parte que retomaremos más adelante, podemos pasar al siguiente punto. Partamos de que hay ciertas religiones, dogmas, prácticas o disciplinas tradicionales que hemos estado escuchando cada vez más y más, que no tienen que ver con lo espiritual, es decir, la espiritualidad no es sinónimo de religiosidad. Actualmente hay más apertura en la información, o por simple curiosidad podemos saber de qué tratan ciertos grupos religiosos que nos llaman la atención. Y en una de las peticiones de tema del que nos solicitaron hablar, así textual fue, ¿el budismo y el yoga están relacionados con el veganismo? Así como haciendo una pregunta a esto. Al principio yo mismo me respondí esa pregunta. Me pareció muy interesante, puesto que he visto algunas publicaciones desvirtuando tanto la espiritualidad y el veganismo, hablando más desde la incongruencia y el ego. Tal como ser religioso no es ser espiritual, de igual manera el ser vegano no te hace ser más espiritual. Es muy aventurado decir que estos tengan una relación directa. Y para evitar confundirnos y antes de intentar relacionarlos, es muy importante entender primero varios aspectos. Pero antes de entrar de lleno, aclaremos que al ser un tema que puede herir susceptibilidades, hay que ser respetuosos y hablar únicamente desde un análisis y una opinión personal, pero fundamentados. Hay ciertas religiones que no promueven el consumo de productos de origen animal, como por ejemplo los adventistas del séptimo día. En este grupo religioso tienen como premisa la integridad y la salud de sus seguidores o feligreses. Es decir, no promueven el veganismo, puesto que no lo hacen por los demás animales, sino por el bien de su propia comunidad. Por tanto, pudiéramos decir que son vegetarianos estrictos al no consumir productos de origen animal, pero por razones distintas a un posicionamiento ético en contra de la explotación animal, sino más bien lo hacen por mera dieta o salud, Y así podemos continuar con otras religiones. Debemos entender que el hecho de que no consuman carne, entre comillas, no quiere decir que sean veganos o veganas. No debemos confundir el término religión o creencia religiosa como una postura ética. Por ejemplo, alguien que practique el budismo puede ser o no vegano porque no se contrapone su libertad de creencia religiosa o dogmática con su libertad de posicionamiento ético, a menos de que en las bases de su religión sí le promuevan el respeto por los seres vivos, como es el caso del jainismo, que revisaremos más adelante. Pero nos daremos cuenta que toda decisión recae en el actuar de cada ser individual y no es justo discriminar a un determinado grupo por el hecho de profesar alguna u otra religión. Por ejemplo, no podríamos decir que todos los budistas son veganos, aunque algunos de ellos sí lo sean. Se juzga al individuo, no al grupo. Esto lo aclara Matthew Ricard, monje budista, escritor y activista por los derechos de los demás animales. En su blog, él nos cuenta que no todos los budistas son veganos y que los textos budistas no condenan unánimemente el consumo de carne. Es lo que les mencionaba, pero además apunta que aquellos quienes sí lo hacen inequívocamente. Es decir, en un ejemplo que él da en uno de los sutras, bueno, que es un sutra, son textos de enseñanzas mayoritariamente discursos que dio Buda, y este dice, para no convertirse en fuente de terror, los budistas establecidos en benevolencia no deben comer alimentos que contengan carne, bueno, carne entre comillas. Una persona mata, otra persona compra, ambas tienen culpa. Digamos que el fundador del budismo fue Buda, y en su discurso sí deja claro evitar el consumo de carne, pero pese a esta enseñanza, no todos sus seguidores le hacen caso. Volvemos a lo mismo, la decisión recae de manera individual. De manera similar, en el Sutra del Gran Parinirvana, Buda dice, comer carne destruye la gran compasión, y aconseja a sus discípulos que eviten el consumo de carne, del mismo modo que evitarían la carne de sus propios hijos. De igual manera, Matthew nos dice que numerosos maestros tibetanos también condenan el consumo de los demás animales. Un ejemplo adicional que da Matthew Ricard es que 50 años después de la muerte del Buda, el emperador Ashoka, que abrazó el budismo y el vegetarianismo al mismo tiempo, promulgó varios edictos pidiendo que los animales fueran tratados con amabilidad. En particular, tenía preceptos grabados en un pilar de piedra que ordenaba a sus súbditos tratar a los animales con amabilidad y prohibir los sacrificios de animales en todo su territorio. Esto tiene mucho que ver con las creencias inculcadas en cada grupo religioso. Es decir, si por ejemplo en el cristianismo se le hubiese dado este mismo o mayor peso a la sintiencia de los demás animales, otra situación sin duda estaríamos viviendo. Para el budista en general, ser vegetariano o vegano, especialmente en los países industrializados, es un medio de manifestar su compasión hacia los demás animales. Matthew dice que más allá de ser simplemente vegetarianos, muchos practicantes budistas hacen también activismo, pues han seguido regularmente la práctica de comprar animales marcados para la matanza y luego liberarlos en su hábitat natural o entregarlos a santuarios o refugios en donde puedan ser atendidos. Esta práctica en la actualidad se conserva entre los fieles budistas. Por último, Matthew nos dice que, en Bután, donde el budismo es la religión predominante, la caza y la pesca están prohibidas en todo el país. Acá en la descripción del episodio les dejaré el enlace del libro y la página de Matthew Ricard para que puedan leer mucho más contenido que él redacta. Dentro del budismo se habla de una alimentación vegetariana sugerida y seguida, ojo, entre comillas, a algunos de sus seguidores, no todos, con la intención de alcanzar ciertos niveles de meditación y todo esto para poder mantener el precepto budista general de la no violencia. Esto seguido en las religiones asiáticas de la India, China, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea, etc. Mismo pasa con el hinduismo, quienes en sus sagradas escrituras indican que tu alma es lo que come. Dicen que si comes bien, tu alma estará bien. Si comes el alimento erróneo, consumes alcohol y animales, tu alma estará mal y te llevará a cometer actos estúpidos. Pero volvemos otra vez a lo mismo. No centremos nuestro discernimiento y decisión al entorno mediático de las religiones. Basémonos en lo que percibimos en nuestras propias conjeturas. Esto aplica para todos los casos. Es decir, el hecho de que la religión indica que no debes comer carne no significa que sea por asumir el posicionamiento ético, no significa que sea por asumir el veganismo, sino más bien por alcanzar un estado físico y mental deseado. Aquí viene una reflexión interesante. Por ejemplo, al ser tú un feligrés o un seguidor de cierta religión, y si en las enseñanzas de determinado texto religioso se te pide evitar el consumo de carne, de animales, para ser iluminado y alcanzar una cierta espiritualidad, seguramente lo harías. Claro está que depende si estás dispuesto a hacerlo o no, como hemos visto que no siempre se sigue al pie de la letra todo lo que viene escrito en textos religiosos. Y tampoco no todas las personas lo hacen, algunos sí y algunos no. Suponiendo que siguieras las enseñanzas, la pregunta sería, ¿esto te convierte en un vegano o vegana? La respuesta es simple, definitivamente no, porque para empezar adoptas una creencia religiosa impuesta muy seguramente por un constructo social, cultural y tradicional. Prácticamente por el hecho de nacer en una zona geográfica en particular, te fue asignada indirectamente esta creencia. En segundo lugar, si lo haces por alcanzar tu espiritualidad, entre comillas, y solo por ti y tu beneficio, se derivan dos cosas. La primera, un posicionamiento antropocentrista peleado directamente con el veganismo, y por otro lado, el ego peleado con la espiritualidad. Algo que se conoce como libre albedrío nos dice que eres libre de conciencia y de tomar decisiones. Por ende, asumes posturas por convicción, no por obligación. Distingues lo correcto de lo incorrecto y lo transformas en acciones. Es como, por ejemplo, dar o hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, simplemente porque lo sientes. Y bien, ya vimos cómo es visto directamente desde creencias como el budismo y el hinduismo. Y que también tomemos en cuenta que hay distintas corrientes del budismo, que si bien nos hablan en algunos casos de evitar el consumo de productos de origen animal, tampoco es como que lo prohíban y promuevan de manera obligatoria. Caso contrario al jainismo, cuya creencia o religión tiene su base en la India, uno de los países donde hay más personas veganas y vegetarianas. Sin embargo, van más allá y rechazan comer ciertas plantas. De ahí nace su dieta llamada vegetarianismo jaina, la cual rechaza el comer ciertas plantas, haciendo una distinción sobre los vegetales. Mencionan que consumir algunas plantas implica más sufrimiento que otras y por eso no comen verduras y hortalizas que crezcan dentro de la tierra. Por ejemplo, para ellos y ellas, las frutas que crecen en los árboles no son lo mismo que las hortalizas que nacen de la tierra, que deben ser arrancadas de raíz. Por lo tanto, tienen prohibido comer papas, zanahorias, cebollas, lechugas y un largo etcétera. Algo de lo que sí comen los jainistas, por ejemplo, son lentejas, arroz, verduras, salsas, curries, frutos secos, etcétera. Y otra vez, esto es, si le preguntas a un jainista moderno, entre comillas moderno, te va a decir que esas prácticas sí las realizan, pero las personas que son sus los monjes o los religiosos que están arriba de ellos son los que sí lo siguen al pie de la letra. Vamos a decir un jainista ortodoxo, por así mencionarlo. Las personas que sí siguen el jainismo, pero a lo mejor no tanto de una manera ortodoxa, quizá no cumplan al pie de la letra estas instrucciones. A lo mejor ellos sí comen papas, zanahorias, etcétera. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Depende de la persona, no de la creencia en sí o del grupo. Por eso no podemos tachar que unos sí lo hagan y otros no. Ahora retomemos la parte occidental, un poco sobre el cristianismo. En la misma Biblia, en el Viejo Testamento, existe el libro de Daniel, quien relata las dietas sin productos de origen animal, pero igualmente hacen énfasis en la mejora de su desempeño físico. Pero sabemos que ese es uno de los pasajes que extrañamente nunca ha resaltado en la Biblia. ¿Quién sabe por qué, verdad? Igualmente, hablando de Jesús, también hay quienes dicen que fue vegetariano. La verdad es que yo que sepa no hay forma de comprobarlo, ni forma de desmentirlo, pero si mencionamos sus frases célebres de ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, y partiendo de que seguía el quinto mandamiento que dice no matarás, pues no tacharemos de incongruente al maestro Jesús. Bueno, al menos yo no. Recordemos que hay quienes se han encargado de escribir y tergiversar la historia a su antojo y conveniencia. Todo esto son ejemplos prácticos de cómo vivimos la vida que se nos ha enseñado vivir, mediante dogmas, costumbres y tradiciones, al punto de normalizar las muertes de seres inocentes. Así que informémonos en todos los aspectos antes de pertenecer a algún tipo de religión u organización. Ya hay más apertura y más información. Vivimos en la era digital. Ahora, el yoga. Se le conoce como la unión del cuerpo, de la mente y del espíritu. Por tanto, es la unión de lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y a través de la práctica del yoga se alinea conciencia con lo que pensamos y con lo que hacemos. Esto de acuerdo a su definición. Yo no he tenido la oportunidad de practicarlo, soy sincero, pero me llama mucho la atención. El tener cierto control y fuerza sobre tu cuerpo, las posturas que se hacen, no cualquiera las realiza. En el mundo yogui sí se ha desarrollado mucho la tendencia, no la regla, de que quienes practican yoga, la mayoría sea vegetarianos o vegetarianos estrictos y algunos sean veganos. Pero nuevamente, esto no es regla. Se puede entender que hay una cierta tendencia de los principales yoguis, quienes se han encargado de aterrizar esta práctica fuera de Asia. Tienen claro que la dieta vegetariana es una forma no violenta de ser y por ende para muchos yoguis esto también se extiende a los demás animales. Esta práctica de vivir una vida centrada en la no violencia puede ser un catalizador común para seguir una dieta vegetariana. Es decir, la práctica del yoga y el trabajo con el cuerpo sugieren la dieta vegetariana, mas no evitan que se promueva el consumo de productos de origen animal. Es decir, no te vas a encontrar un yogui en una manifestación en contra de la tauromaquia, quizá no te vas a encontrar un yogui haciendo activismo, quizá porque no está dentro de sus principios el hacer activismo, simplemente son vegetarianos estrictos, algunos sí son vegans, algunos no, pero depende de cada quien. Por el hecho de que practiques meditación o como el yoga, eso no te da una predisposición a que tengas que ser vegano, porque el veganismo no es una práctica, no es una moda, no es un estilo de vida, es un posicionamiento ético. Ahora, ¿han escuchado decir la frase de que dice que todos los caminos llevan a Roma? Lo que diría yo es que sí y no. Sí, si vas en el sentido correcto, y no si vas de regreso o en retroceso. Lo digo porque he conocido mucha gente en mi andar que se dice espiritual y son los primeros en elegir muerte en su plato. Aquellos quienes creen que las energías de todo lo que está a su alrededor les afecta, pero que todavía comen animales que murieron gritando y sufriendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de espiritualidad, amor y vida si hacemos y promovemos todo lo contrario? La verdad es que yo no lo entiendo, no lo puedo entender. Empecé con este episodio tratando de manejarlo de la manera más respetuosa posible. Es la misma pregunta que si la espiritualidad tiene que ver con el veganismo. Son temas de conciencia que demandan una introspección de cada persona para que pueda haber algún cambio. Y que en lo particular no me gusta entrar en detalle ni relacionar entre sí, porque pueden llegar a confundir los propósitos. Y pues como dije, si vas en el sentido correcto, puedes llegar a donde quieras, contribuir con tu entorno y no afectar a ningún ser vivo. Siempre he dicho que somos parte de un todo. Cada pieza forma parte de un gran rompecabezas y todo tiene una función. El empezar a preguntarnos cómo funcionan las cosas, qué hay detrás de los dogmas establecidos, nos ayuda a conectar para romper paradigmas y así tener una idea más clara de la imagen de ese gran rompecabezas, de ese gran todo. Para repasar, y justo con lo que empezamos este episodio, el veganismo no es ninguna moda, ninguna dieta, nada pasajero, ni mucho menos es una secta. Es un posicionamiento ético y político en contra de la explotación animal. Así que grandes personajes religiosos o no religiosos de la historia pudieron ser vegetarianos, vegetarianos estrictos o incluso veganos y veganas, pero ellos y ellas ya pasaron por aquí, ya hicieron su parte y generaron un impacto, generaron cierta conciencia. Ahora el turno es de nosotras y nosotros. Es nuestro tiempo, es nuestro momento y más allá de cualquier enseñanza religiosa o filosófica, está nuestra postura ética hacia los demás animales y el camino que decidamos recorrer. Recuerda que ir por la vida de místico, espiritual, amoroso, respetuoso, buena gente, buena onda, progresista, inclusivo, tiene muy poco sentido si luego te comes a los demás animales por capricho, demandando explotación, tortura y asesinato. Sé congruente, si no tu discurso de paz y amor no tiene sentido. Para dar mi opinión sobre este tema, sí, yo me he encontrado en mi andar a gente que se llama espiritual, que habla del karma, que habla de las energías, pero que me he dado cuenta que hay cierta incongruencia en sus discursos, puesto que siguen consumiendo carne, cadáveres, siguen consumiendo leche, siguen consumiendo huevo, siguen promoviendo la explotación de los demás animales. Y bueno. Si ven a alguien así hablando de espiritualidad y hablando de energías, pero a la vez es incongruente, salgan corriendo, aléjense. De espiritual no tiene nada. Ahí quedó la reflexión y la invitación a evaluar nuestro sistema de creencias, a quienes seguimos y cómo estamos actuando. Son temas controversiales, lo sé, pero al final todos los argumentos son basados en lo que vivimos actualmente y aterrizados a una opinión personal. Cada quien es libre de forjar su propio criterio. No te olvides de compartir, comentar, sugerir. Busca el grupo Podcast Corazón Vegano en Facebook y muchas gracias por seguir hasta acá. Sin más, nos escuchamos pronto.